de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:04 comienza Santiago Adicto en Radio Duna este día miércoles 14 de julio, un día de importancia mundial por lo que significa la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa. Y para mí en lo personal, hoy día se cumplen 30 años desde que murió mi papá, un domingo 14 de julio del año 91, trotando en el Parque Metropolitano por el lado de la pirámide. Quería recordarlo, quería hacerle un pequeño homenaje, si me lo permiten, simplemente para decir que tuve un padre que, aunque lo conocí solo hasta los 22 años, me enseñó muchísimo, lo extraño, y está siempre presente en mis valores y en mi vida. Y bueno, además es el cumpleaños de mi mamá este día, así que aprovecho de mandarle un beso a mi madre. Termino con el paréntesis personal, pero el 14 de julio, como les digo, es un día importante en mi vida todos los años. Bueno, esta mañana asumió el nuevo gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego. Asumieron los gobernadores regionales en todo Chile este nuevo cargo que tiene muchas expectativas, independiente de que los presupuestos y las atribuciones todavía no son tantas, pero yo creo que esto depende mucho de la capacidad política y del liderazgo que tengan estos gobernadores y estas gobernadoras. En el caso de Claudio Orrego, tuve el honor de ser el maestro de ceremonias esta mañana en la ceremonia de juramento ciudadano que fue en la terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía. No se hagan ilusiones porque todavía no se puede acceder desde marzo del año pasado a esa parte del Cerro Santa Lucía, pero hoy día en lo particular, para unos poquitos invitados, un aforo bien limitado, se abrió. Y entre las cosas más importantes que dijo Claudio Orrego en esta ceremonia, que fue súper bonita, súper emotiva, donde hubo presencia del ritual mapuche, donde hubo también una bendición de una hermana católica que trabaja con la pobreza, donde hubo dos canciones muy lindas de la cantante Natalia Contese. Lo primero fue el equipo que presentó Claudio Orrego, donde presentó a las seis cabezas de su gobierno, de los cuales cinco son mujeres. Aquí los hombres van a tener que hacer una protesta porque hay un solo, digamos, hombre. Apabullante aquí el tema femenino. La administradora regional, Gabriela Algueta, una mujer que sabe kilos del tema. La jefa de División de Administración y Finanzas, Mayuri Reyes. La jefa de División de Infraestructura y Transporte, Paola Tapia, ex ministra de Transportes en el gobierno de Bachelet. La jefa de División de Presupuesto e Inversión, Valeria Brun. La jefa de División de Desarrollo Social y Humano, Evelyn Magdaleno. Y el único hombre, y que deja a partir de fin de mes la Corporación Ciudades, que lideraba Juan Manuel Sánchez como jefe de Planificación y Desarrollo. Ese es el equipo que presentó esta mañana Claudio Orrego. Nos acompañaron en el evento muchas personas. Estaba la ex ministra de Salud, Elia Molina. Estaba el ex intendente de Santiago, Álvaro Erazo. Estaba una deportista karateca, ya me voy a acordar de su nombre. Había gente, digamos, de todos los mundos, de la Fundación Origen, de la presidenta de la Juventud, la Junta de Vecinos, Marta Brunet, de Bajos de Mena, Claudia Hernández. Estaba Juan Enrique Pi, director de Iguales y expresidente de Iguales. Había también gente representando al mundo, por supuesto, de los alcaldes, como el alcalde del Monte, Francisco Gómez, que es presidente de la Asociación de Municipios Rurales. El presidente saliente del CORE de Santiago, Rodrigo Cornejo. Estaba la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler. Estaba el rector de la Universidad de Chile también, Ennio Vivaldi, que llegó tempranito y se tuvo que ir un poquito antes, pero estuvo ahí por lo menos una hora. La verdad, mucha gente. Alberto Larraín también, psiquiatra y director ejecutivo de Procultura. No los puedo nombrar a todos, pero había mucha gente muy, muy interesante. Y, bueno, la karateca, sí, me quedó pendiente esta deportista, Claudia Vera, ex seleccionada nacional de karate, que estuvo ahí también. Y también entre las cosas que dijo Claudio Orrego era que iba a retomar esos dos proyectos que quedaron pendientes de su etapa como intendente: la nueva Alameda Providencia, que es un proyecto que ganó un concurso en el que se invirtió una cantidad importante de horas de trabajo y de plata, y el proyecto Mapocho Pedaleable, ¿no? Esos dos proyectos los va a retomar Claudio Orrego como gobernador regional metropolitano. Dijo que tiene toda la intención de pedirle varias instituciones desde el Estado hacia el gobierno regional metropolitano, especialmente el Serviu y el Parque Met, pero esos son solamente algunos de los que se van a pedir. Vamos a ver cómo le va al gobierno regional en ese sentido. Obviamente que hay un interés muy fuerte por apoyar e incentivar todo lo que tiene que ver con el banco de suelos para tener una ciudad menos segregada y más justa. Un trabajo muy importante en salud mental, especialmente en los niños y jóvenes, que muchas veces por no ser bien diagnosticados terminan siendo echados de los colegios y terminan siendo cooptados por el narcotráfico. Habló también de una estrategia integral de seguridad, a pesar, y él mismo lo dijo, ¿no?, de que el gobierno regional metropolitano no tiene las herramientas porque se las dan al delegado presidencial, que también asumió hoy día. Y bueno, eso es parte de la presentación, que fue muy bonita, muy emotiva, en la terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía. Así que felicitamos a Claudio Rego, nuevo gobernador regional metropolitano, y le deseamos todo el éxito. Si le va bien a él, es porque nos va bien a los santiaguinos. Ya, hoy día tenemos dos invitados. Les presento el primero. Vamos a conversar con Jorge Colvin. Jorge Colvin es un tipo tremendamente interesante por varias razones. Primero, porque es el creador del Bodegón de los Vilos, un espacio cultural fantástico que ya tiene 20 años y que es único en lo que hace en el norte de nuestro país. Por otra parte, es el sobrino de la gran Marta Colvin y es el hombre que está detrás del libro más espectacular de Marta Colvin, que es el que estoy mostrando aquí, un pedazo de libro que justamente editó el Bodegón Cultural de los Vilos. Es también un hombre creador de uno de los mausoleos más conocidos del Cementerio General, el Mausoleo de Allende, que lo hizo, él es arquitecto, junto a Arturo Alcocer, y por lo tanto a mí también me interesa mucho conocer la opinión de Jorge respecto de los sucesos de los últimos días en el Cementerio General, donde de hecho hay varias obras de su tía Marta Colvin, maravillosas, y así, de grandes escultores de Chile. Eso va a ser nuestro primer entrevistado. Después del corte les presento a nuestro segundo entrevistado. Solamente les adelanto que el segundo entrevistado nos va a contar de un estudio hecho en la cordillera de la zona central para el avistamiento de carnívoros y especialmente de pumas. Y hay muy buena y nueva información respecto de la presencia de los pumas, cuántos se están acercando a la ciudad y mucho más. Y en la música partimos escuchando a U2 con Beautiful Day. The heart is a blue. Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return. First light and see the birds with a leaf in their mouth. Qué gran canción de YouTube. Escuchábamos Beautiful Day y ya estamos en línea con un hombre con el que queríamos hablar desde hace tiempo, pero la semana pasada el Ministerio de Salud nos imposibilitó tener la entrevista. Jorge Colvin, muy buenas tardes y mucho gusto en saludarte.
Hola, Rodrigo. El gusto es mío.
Por fin podemos conversar, Jorge. El jueves pasado fue literalmente imposible. Pero bueno, donde manda el Ministerio de Salud, ¿cierto? Uno tiene que estar nomás ahí calladito y agachando el moño.
Y al final fueron mejores noticias.
Exactamente. Te presento, Jorge. Jorge Colvin es arquitecto, es el creador del Bodegón de los Vilos, junto al paisajista Fernando de Castro. Es el autor de uno de los mausoleos más conocidos del Cementerio General, el mausoleo de Salvador Allende, junto a Arturo Alcocer. Es el creador también de la Plaza Ercilla de los Vilos, donde le encarga una escultura al gran Federico Asler, maravillosa, una especie de barco, ¿no? Es lo que hace Federico Asler ahí frente al mar en los Vilos, Jorge.
Mira, tiene muchas interpretaciones. Él lo llamó Impulso Val. Y le queda muy bien el nombre por el impulso que tiene él, que en realidad asombroso la energía que tiene.
Es una máquina, Federico Asler, tiene 90 y tantos años y parece un hombre de, no sé, de 20, con la energía que tiene. Realmente notable. Y bueno, y además eres el sobrino de Marta Colvin, pero no solamente el lazo es de sangre, sino que hay un vínculo importante. Tú estuviste acompañándolo durante una etapa de su vida en Francia, cuando ya te habías graduado como arquitecto, y publicaste un libro desde del Bodegón Cultural de los Vilos. Es impresionante el que estoy mostrando aquí, lejos el libro más completo de Marta Colvin. Un libro que yo creo que cualquier fanático de la escultura y de Marta Colvin debiera por lo menos tratar de tener. ¿Este es un libro que se puede actualmente conseguir de alguna forma? ¿Es comprable? ¿Se vende en algún lado?
No, no se puede vender porque es un libro hecho con
ley de donaciones.
Pero se puede conseguir en el sentido que se pueda hablar conmigo, si es alguna persona que realmente lo necesita, lo va a utilizar para algún trabajo, podemos facilitarlo.
Ya, eso es importante saberlo, porque la verdad es que la investigación que hay acá, los textos fantásticos y las fotos, es un libro impresionante. Yo tengo todos los libros de Marta Colvin y este debe ser 3 veces más grande que el que le sigue, ¿no es cierto?
Es verdad, cierto. Es que bueno, me demoré hartos años en juntar el material para poder dejar una cosa para mí muy importante, porque la verdad que yo sentía que debía mucho a ella, así que tenía que hacerlo lo más completo que pudiera.
Y además estamos hablando...
Yo quedé contento con el libro.
Me imagino, no te iba a decir que además estamos hablando, y esto es sin exagerar, y de verdad estoy convencido de lo que digo. Esta es... Marta Colvin es una de las artistas más importantes de toda la historia de Chile, y me atrevería a decir, no como de las artistas mujeres más importantes de la historia de Chile, es una de las y los artistas más importantes de la historia de Chile. Estará en el top 10, en el top 5, no sé, o en el top 3, pero es, para mi gusto por lo menos, inmensa, gigante, demasiado importante, demasiado influyente. Una mujer que se vinculó de igual a igual prácticamente con Henry Moore, ¿no? A quien entrevistó, con un roce, bueno, vivió muchos años en Europa, una mujer que tuvo que de alguna manera dejar un poco su comodidad chilena para irse al extranjero y llegar a ser quien es. Así que, bueno, obviamente quiero hablar de Marta Colvin contigo, pero antes de eso, Jorge Colvin, hay algo coyuntural y contingente que me es obligatorio preguntarte. Tú eres el autor, tal como dije recién, junto a Arturo Alcocer. ¿Arturo Alcocer es arquitecto, es artista?
Es un arquitecto, muy amigo mío, se formó en la misma escuela mía, que es la Escuela de Valparaíso, la Católica, y que desgraciadamente falleció ya muy, muy, muy cercano de la época de la ceremonia, de entrega del funeral de Allende.
Ese mausoleo que ustedes hacen en el Cementerio General, a donde se trasladan, ¿cierto?, los restos de Salvador Allende, ¿cuál es el año exactamente en que esto se construye y se hace?
En 91. Fue una de las primeras cosas que hizo Elwin una vez ya como presidente. Fue eso y traer el Museo de la Solidaridad, que finalmente se inauguró como museo ya en el periodo 6. de Frei Ruiz-Tagle.
O sea, son 30 años de este mausoleo, exactamente 30 años se cumplen en este 2021 de este gran mausoleo con mármol está hecho, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, sí.
Bueno, este es un mausoleo que algunas veces, Jorge, se ha vandalizado un poquito, me parece que nada ha sido demasiado grave, pero me ha tocado ver, y hace poco, algunos rayados, algunos grafitis, algunas cosas. Pero sí. Y desde ese contexto, lo que sucedió la semana pasada en el Cementerio General, no sé si estás informado de la vandalización del cementerio.
Horrible.
Estamos hablando de, yo estuve el lunes ahí, por lo menos vi 80 tumbas, monumentos, paredes vandalizadas. El monumento que está en la entrada por Avenida La Paz fue quemado. El mausoleo de Jaime Guzmán fue destruido y la vasija, digamos, con la ceniza de su madre fue robada. Yo quiero saber de alguien que le hizo el mausoleo a Allende, digamos, ¿cuál es qué te pasa con lo que pasó la semana pasada, Jorge Colvin?
Yo lo encuentro real. Bueno, creo que está, es el signo de todo lo que está pasando en este país, porque en realidad hay una, es como un borrón de la historia, ¿no? Porque efectivamente se ve como que no hubiera pasado nada bueno antes y todo hay que castigarlo. Eso es de ambos lados, finalmente, ¿te fijas? Porque no hay reconocimiento mucho de nada. Y así sucedió con eso. Yo no sé qué le puede haber pasado ahora a la tumba de Allende, pero en otras oportunidades también ha sido rayada, ha sido, no sé. Además, como el cementerio mismo tiene, es un cementerio muy bonito. Yo encuentro que
es increíble.
O sea, hace poco vi un reportaje en el museo, el cementerio Perlachés
de París.
Y la verdad que uno veía los monumentos de ese cementerio y los nuestros históricos son en realidad maravillosos. Entonces, es muy triste que no se entienda eso. Y eso es como un patrimonio que debiéramos cuidar dentro de muchos otros patrimonios que no les tenemos ni un respeto, ¿no?
Y además que susto, porque cuando uno ve lo que pasó en este caso la semana pasada, en que las personas vandalizaron especialmente monumentos que tienen que ver con presidentes generales, sí. O sea, el monumento a Baquedano lo hicieron pebre, ahí lo rompieron literalmente. Bueno, el mausoleo, como decíamos, de Jaime Guzmán, pero hay muchos, hay un monumento, se me olvidó, el Juan Antonio Ríos, que es de Samuel Román, sí. El trabajo escultórico,
sí,
y de un premio nacional de arquitectura, Edwin Weil, el mausoleo, y está hecho pebre también con rayados y con pintura y con pateadura. Entonces, no hay ningún tipo de conocimiento ni sensibilidad respecto, primero, de un lugar que es el Cementerio General, ¿no es cierto? Hace 10 años ya es patrimonio, digamos, de nuestro país, pero además el arte integrado, los distintos trabajos que tiene tu tía, ¿cierto? Marta Colvin, en el mismo cementerio. Y si pasa esto, el día de mañana entonces va a venir gente de ultraderecha y se van a ir, por ejemplo, contra el mausoleo de Allende como venganza de lo de Jaime Guzmán, y esto puede ser una especie de círculo vicioso. Entonces, creo que la condena tiene que ser transversal, ¿no es cierto, Jorge Colvin?
Absolutamente, sí. Yo te diría, ya han habido algunas cosas de esas, en el mausoleo de Allende en otro momento, o en esta cosa de los detenidos desaparecidos, o no sé cómo se llama, el que queda por la entrada de Recoleta, también han vandalizado muchas veces. ¿Eh?
A los ejecutados y detenidos desaparecidos, en el fondo, claro, ese gran trabajo que hizo Claudio Di Girolamo, estuvo metido ahí, estuvo Francisco Casitúa, es un trabajo bien interesante también, muy lindo.
Cierto, así es.
Bueno, me interesaba mucho preguntarte tu opinión, porque el tema es coyuntural, es contingente, y tú eres el autor de uno de los mausoleos más famosos, más conocidos, probablemente más visitados del Cementerio General, que además es una belleza escultórica. Entonces, cuando nosotros conversamos la otra vez para invitarte al programa, yo te decía que de alguna manera tu vida como arquitecto está muy vinculada con la escultura, tanto por ser sobrino de Marta Colvin y haber trabajado con ella, por haberle encargado este trabajo escultórico a Federico Asler en Los Vilos, por darle el espacio a la escultura que tiene el bodegón de Los Vilos, por hacer este mausoleo que es un espacio escultórico. Y tú me dijiste sí, pero además yo soy sobre todo alguien que recupera cosas, que toma materiales a veces de demolición y les da una segunda vuelta, ¿no? Y que es parte un poco de tu actividad complementaria, ¿no? Que es como recuperar casas y transformarlas y después que alguien las pueda adquirir cuando se les dio un nuevo sentido.
Cierto. Mira, todo esto está de alguna manera relacionado con el patrimonio, ¿te fijas?
Con el patrimonio, claro.
Porque hablamos del cementerio, pero el recuperar estas casas o estas maneras de vivir o de hacer como se construía antes, desde, digamos, casas coloniales hasta las casas de las buenas casas del golf que se pueden solucionar, o por último tomar esos materiales y ponerlos en una construcción nueva.
Claro.
A eso me dediqué harto tiempo. Y qué te diría, hace cuando cumplí 50 años, yo tengo 73 en este momento, decidí que estaba cansado de, porque es un trabajo que no solamente de arquitecto, sino que de constructor, de diseñador, de todo eso. Yo venía de haber trabajado antes en muebles. O sea, me gustan las terminaciones, me gusta eso. Trabajé en Muebles Sur mucho tiempo.
Ah, mira.
Y bueno, estudié diseño también, yo antes de arquitectura, o sea, me titulé antes de diseñador y después fui arquitecto. Entonces siempre he estado como un poco en las manualidades y por eso me hizo sentido cuando me fui a la playa, al Filo, ver que podía hacer algo con ese bodegón que estaba abandonado.
¿Qué era ese bodegón, Jorge Colvin? ¿Cómo lo encontraste? Mira, ¿cuál era su estado?
Los Vilos fue un puerto, desde 1860 más o menos. Es municipalidad desde 1855, así que calcula lo viejo.
Wow.
Y en ese tiempo habían varios puertos para llegar al norte, Puerto Rúa, qué sé yo, empezaba la cosa del salitre, y venían del sur, y como no había carretera, iban caleteando estos barcos,
claro,
para dar básicamente trigo y cuestiones de alimentación, de almacén, digamos. Entonces, en ese tiempo fue bien importante Los Vilos y su contacto con el interior. Pero siempre había sido una bahía importante en el sentido que tenía más cabida que otras. Entonces, fíjate que hay un Diego Almagro, cuando avanzó en su afán conquistador, digamos, llegó un poco al sur de Los Vilos nomás.
Ah, sí,
y se estableció por ahí por Caimanes, que es un pueblo interior que hay de Los Vilos, y llevó un barco a socorrerlo con armas y con alimentos a Los Vilos, a esa bahía que se llama Conchalí. Pues ese fondo se llamaba Conchalí, el fondo donde está todavía Los Vilos, está dentro de ese fondo que se llama Conchalí.
Los Vilos, que se supone, perdón, que viene de Lord Willow.
Una versión. Sí.
Ok.
Pues, mira, hay versiones.
Pero es bonita, ya, esa a mí me gusta, está buena.
¿Eh? Es bonita.
En Los Vilos. Los Vilos, Lord Willow, suena entretenida, por lo menos, la chilenización del británico, ¿no?
Ahora, Vilu quiere decir serpiente, quiere decir culebra. Ajá. Digamos. Y eso puede haberse llamado así porque pueden haber habido. De hecho, uno encuentra esas chiquititas, las mismas de siempre que hay acá en Chile, pero esas se hay ahí. Bueno, entonces, a propósito de eso, hicimos otra escultura nosotros, para el Bicentenario, el 2010, que es un barco que lo hizo Pancho Gacitúa y que está ubicado en una placita cerca de donde está la construcción eterna de la futura municipalidad que no ha terminado de hacer.
Pero está muy cerca, perdón, ¿está muy cerca de la Plaza Ercilla o estoy loco? Sí, ¿no es cierto?
Está muy cerca.
Perfecto. Sí. Por eso está la escultura de Asler en un lado y la de Pancho Gacitúa muy cerca. Se me había olvidado la de Pancho. Tienes toda la razón. Otro trabajo encargado por ustedes, entonces. ¡Qué maravilla!
También. Yeah, okay. En esa oportunidad, para el 2010, conseguimos un financiamiento de esa escultura, de una de Asler en Salamanca, y un mural que es muy bonito, de Hugo Marín, que está en Illapel, en el Centro Cultural.
¡Ah, qué buen dato ese!
Está hecho nada más que con barro.
Ya.
Con distintos colores de barro. Es muy bonito.
Oye, Jorge, perdona, si algún día... Perdona, si algún día esa especie de isla que tiene, bueno, que tenía Cristian Bosa, que ahora lo tiene su familia, llena de esculturas, que era su colección personal, de alguna manera lograra ser, no sé, un espacio, digamos, de visita pública, Los Vilos se podría transformar, entre todas las esculturas que ustedes han sumado desde el bodegón, más las que llevó Cristian Bosa, Los Vilos podría ser una especie de ciudad de la escultura, porque realmente hay mucha escultura en una zona tan chiquitita y de tan pocos habitantes, digamos.
La verdad es que eso es un sueño pensado siempre, y yo siempre, incluso ahora yo ya no estoy a cargo del bodegón mismo, sino que yo era una corporación y se pasó a una fundación, y soy yo parte del directorio únicamente, pero nuestra función es tratar de seguir haciendo que la costanera tenga, por ejemplo, más escultura de, ojalá, de gente bien reconocida, porque finalmente hay que plantar hitos para que lo otro se produzca, ¿no?
Exactamente. Entonces, y eso le daría una identidad adicional a Los Vilos, aparte de esa belleza geográfica que tiene, que es dramática. Qué interesante este componente cultural. Y entonces ustedes, o tú, digamos, junto a Fernando de Castro, este paisajista, deciden en un momento transformar este bodegón antiquísimo del siglo XIX en un espacio, desde un principio, en un espacio para la cultura. ¿Esa es la idea, Jorge Colvin?
Sí, desde un comienzo. Mira, siempre fue variando un poco, porque todos estos proyectos culturales tienen que ver con cómo se va viendo la necesidad, o cómo surge la posibilidad de asentar algo ahí. Cuando recién partimos, yo había trabajado con la Fundación Allende antes, había, aparte del mausoleo, me tocó recuperar la casa de Guardia Vieja, lo que fue el Museo de la Solidaridad primero, en la calle Virginio Paso, en Santiago Poniente.
Antes de llegar a su ubicación actual en la calle República, digamos.
Claro, entre medio después partió a un edificio muy bonito, que era en Herrera, con Compañía.
Sí. Ahí quedó instalada una escultura de Federico Asler hasta el día de hoy, que es del museo, hasta, a todo esto.
Exactamente. Todo ese afán fue nuestro, digamos. Okay. Y y ese edificio es un edificio que era municipal, porque la escuela había pasado a ser municipal ya en tiempo de la dictadura. Entonces, había que entenderse, y el alcalde que nos entregó ese edificio, o esa mitad de edificio, que había una mitad que era el Museo de la Pedagogía, que ese también lo monté yo, digamos, el montaje de la muestra, no, pero la recuperación de la casa. Se hizo todo eso, pero era municipal.
Okay.
Entonces lo inauguró Rabiné, y ya en tiempo de Lavín lo pidieron, y entonces ahí se empezó a buscar, y finalmente se encontró esta posibilidad de la calle República. Ya me había ido para el norte.
El maravilloso entonces, Palacio Heiremans, donde está actualmente.
Sí, maravilloso.
Maravilloso.
Sí. Y está muy bien ese museo, está muy activo.
No, la Claudia Saldívar es una directora chorísima.
Es un avión.
Es un trabajo arquitectónico de restauración donde participó Miguel Launer también. Tiene harta historia bonita el Museo de la Solidaridad. Ya, pero tú desplazas hacia el norte y llegas a colonizar un poco los Vilos en términos culturales.
Exactamente. Entonces yo ya había hecho algunas cosas en la calle Herrera. Había hecho el taller de grabado y el taller de encuadernación. Y como te digo, siempre me gustan las manualidades. Yo, siendo estudiante, era también medio artesano, me metía en ferias, hacía cosas. Entonces, llegando a los Vilos, quise hacer un taller de encuadernación. Se había cerrado el del museo porque finalmente, no sé, algún problema tuvo la Carmen Wu a poder materializarlo. Cuando yo, la idea de hacer grabado y encuadernación era hacer libros. Yo había estado en Oaxaca, en México, donde hay unos talleres increíbles que hacen publicaciones de grabados antiguos, nuevos, contemporáneos, digamos. Muy interesante, y hay muchos, ¿eh? Mucho. Ya. Entonces yo dije, bueno, en este pueblo podríamos encuadernar desde, no sé, colecciones de revistas, cuando tuvo que un vicio, y a su vez ser creativo. Pero ya, mira, felizmente ahora se acabaron hasta las revistas en este país.
Literalmente.
Me metí en la cerámica.
Ya.
Yeah. Y en la cerámica funcionamos muy bien durante mucho tiempo. Formamos gente, hay algunos talleres que, así como las mujeres de Huangualí, las formamos nosotros en el bodegón, y ellas ya tienen vuelo propio. Yo, a su vez, participé del comité o del directorio de artesanías de Chile, pero no como artesano, sino iba como formador.
Como gestor, decir, yo, claro.
Nunca la cerámica que nosotros hacíamos la mostramos en una feria. La vendíamos ahí en el bodegón nomás, y hasta el día de hoy ha sido así.
Jorge, ¿y en qué momento el bodegón de los Vilos se transforma en un espacio de muestra de arte ya como más consagrado? Porque la verdad es que el lugar es hermoso, la recuperación es increíble, y lo que se muestra como contenido es súper interesante.
Sí, el año 2002, que ya éramos una corporación, inauguramos la muestra en el verano de ese año, y como en octubre invitamos un grupo de, eran 40 artistas de distintas áreas, desde pintores, escultores, fotógrafos, ponte tú, pero también había modistos, había joyeros, había de todo. Hicimos una muestra que se llamaba Choapa, y en octubre anterior conseguimos con la minera Los Pelambres un bus para hacer un recorrido con esta gente, y la invitamos un fin de semana y les mostramos un poco la cordillera, las cosas, las tradiciones pocas que hoy hay muchas más que se están sacando brillo. Y con eso ellos hicieron una obra con la que inauguramos en enero del año 2002. Y de ahí hemos seguido cada mes y medio, inaugurando siempre alguna muestra, hasta esta pandemia, que también las hemos hecho, pero mucho más tranquilo, mucho virtual. Igual los talleres que tenemos, pues ahí hay taller de danza que funciona muy bien, taller de danza con niñas de distintas edades, y también algunos hombres que se han formado ahí y que han pasado ya siendo más grandes a la escuela moderna, aquí con Terrum, para ser profesionales de la danza.
No, es un trabajo maravilloso el que han hecho en el Bodegón de los Vilos. Yo, cuando lo conocí, fui a hacer un reportaje hace algunos años, quedé bien impresionado, primero con la recuperación patrimonial del bodegón, segundo con la calidad de lo que se exponía. El otro día conversaba con Daniela Cerani, la actual directora del Bodegón de los Vilos, y me contaba de toda la actividad que tienen, de todas las exposiciones que se han hecho, incluso, como decías tú, en pandemia, de las nuevas que se vienen. Yo de verdad invito a la gente que, por ejemplo, se está yendo estos días al norte por vacaciones de invierno, que pasen, si es que van a, no sé, a la Serena o a... Sí. Pasen por Los Vilos, vayan a la Costanera, conozcan estas esculturas maravillosas de Federico Asler y Pancho Casitúa, dense una vuelta por el bodegón, que entiendo que en estos días está abierto, con sus aforos respectivos, pero es un lugar súper potente en el norte, digamos, cercano a Santiago. Jorge, me queda poquito tiempo y no te puedo dejar de preguntar un par de cositas respecto de esa gigantesca mujer que es Marta Colvin. Esa experiencia que tú tuviste con ella, acompañándola en su etapa, en parte de su etapa francesa. ¿Cuánto tiempo vivió Marta Colvin en Francia y por qué en Francia o en París particularmente encuentra como ese lugar para vivir la tercera, un tercio de su vida? Es el amor, es la posibilidad de expandir su obra escultórica. ¿Por qué es tan importante Francia en Marta Colvin y cuánta obra pública se puede encontrar de Marta, por ejemplo, en París?
Cierto, en París y en toda Francia. Ella está dentro de este convenio con ministerio digamos, distintos ministerios, con obras públicas o educación, ¿sí? Y ella podía participar de concursos para edificios públicos. Entonces tiene mucha obra monumental afuera.
Así, un número, como tú hiciste este libro, una idea así bruto de cuánta obra pública de Marta Colvin podría uno encontrar en Francia, un número así tipo
15 obras
monumentales, sí, de las cuales que una parte importante de esas están en París, ¿no?
Ahí no sabría decirte bien, pero yo conozco unas 5 o 6 que están en París. A mí me tocó trabajar otras un poco afuera, en la Normandía, que me tocó ir de ayudante, ¿ya? Y bueno, y fui ayudante aquí mucho tiempo, y después ya viejita, ella tuvo una hemiplegia, se vino y vivió aquí unos 5 años más, y seguía trabajando, seguía siempre y con una mano y la otra, la enfermera ayudaba, y así se hizo mucho. La última obra es una que está en Talca, en la Universidad de Talca.
Ah, por supuesto, la Universidad de Talca, uno de los mejores museos al aire libre de escultura que hay en Chile, sí, o sea, un lugar extraordinario que de hecho Lili Garáfulich eligió para que se expusiera su obra permanente, y hay más de 60 obras de Lili, así que sí.
Eso es extraordinario, eso que hizo la Lili yo lo encuentro maravilloso, porque en general en este país todo se desarma, se olvida, y después hay que buscar para rescatar por ahí y poder hacer historia. Es un trabajo antropológico importante.
Ahora, para los que no saben, Jorge Colvin, terminemos esta conversación en que tú le digas a la gente que le interesa conocer a Marta Colvin, que en Chillán, a unos minutos del centro, en la Universidad del Biobío, hay un hermoso museo de Marta Colvin que yo me atrevería a decir que el 99% de los chilenos no conoce.
Sí, pues, claro. Bueno, ese museo, que en realidad debiera tener un espacio, las esculturas necesitan espacio, sí. Y ahí está todavía un poquito apretado, salvo algunas que están en el parque de la casa. Esa casa era la casa en que ella vivió, su primer marido incluso está enterrado ahí, en una tumba, porque el señor donó el campus a la Universidad del Biobío.
Fernando May, ¿no?
Fernando May.
M-A-Y, como mayo en inglés, ¿ya? Perfecto.
Exacto. Y bueno, está este museo ahí que sí vale la pena conocerlo.
Es maravilloso.
Sí, sí. ¿Y qué más te puedo decir? Nosotros trajimos la obra a Francia porque en realidad ella tuvo este accidente vascular y tuvo que venirse de un día para otro. Y gracias a contactos, digamos, con empresas, conseguimos traer el taller entero. El taller entero era bastante más grande que lo que hay ahí. Pero también se han vendido muchas cosas, lamentablemente, y ya se ha desarmado. No vamos a nunca poder tener el espacio que tiene la Lili, por ejemplo.
Con esa cantidad de obras en un solo punto.
Exacto.
Pero está, mira, está, ¿no? Y tiene toda esta historia de la vida, además, de Marta Colvin, hasta que viene ese terremoto que hace que Marta se venga a Santiago y viene todo su crecimiento. Jorge, yo creo que esta tiene que ser nuestra primera conversación el próximo año, más cerca de la fecha, porque un poco la idea de la conversación contigo hoy día es que recién se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Marta Colvin, que nació el 22 de junio de 1907, así que eventualmente, no sé, el próximo año, más cerca de su fecha, hacemos un programa especial solo para hablar de Marta Colvin, y ahí podemos hablar de su relación con Pablo Neruda, del poema que le hace Pablo Neruda, Salve Marta, sí, colvinizadora del mundo, martista de la piedra, caminante chillaneja de las Torres del Sur, y mucho más, ¿te parece?
Me parece, encantado, un gusto. Ya, pues,
un placer, Jorge Colvin, muchísimas gracias por conversar con nosotros, un abrazo aquí desde Santiago, no sé si están los Vilos en Santiago, pero te mandamos el abrazo igual.
Muchas gracias.
Hasta pronto, igual. Jorge.
Ya, adiós, gracias por el contacto.
Nosotros nos vamos al corte y volvemos en segundos para conversar con Rafael Ascanio, que el especialista de biodiversidad de la Gerencia de Carbono, Neutralidad y Diversidad de Anglo American, quienes han hecho un estudio tremendamente potente de los carnívoros que están aquí en la zona central, y tiene harto que decirnos de los pumas. Ya volvemos.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Implementamos atención por WhatsApp, donde puedes reportar emergencias eléctricas e interrupciones de suministro, además de ingresar tu lectura de medidor, consultar tu saldo y obtener copia de tus boletas, entre otros. Agrega nuestro número más 569-9444-7606 y ya estemos en contacto cuando lo necesites. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nuevo Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares de tu casa que otros no. Contrátalo desde 15.990 pesos mensuales en Entel.cl o llamando al 800-360-131.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Estamos de vuelta y estamos en línea con Rafael Ascanio, que es el especialista de biodiversidad de la Gerencia de Carbono, Neutralidad y Biodiversidad de Anglo American. Muy buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes, Rodrigo, y muy buenas tardes a todos. Espero que estés muy bien y estén todos muy bien.
Muchísimas gracias.
Un placer estar por acá.
Oye, estamos muy ansiosos por conocer este estudio que estuvieron haciendo, creo que, no sé, un par de años, en la zona central, en la cordillera de la zona central de nuestro país, analizando el comportamiento de los carnívoros y centrándose en el puma. Cuéntanos, por favor, ¿por qué Anglo American decide hacer este estudio? ¿Por qué de este tipo de estudio? ¿Y cuáles, bueno, son los principales hallazgos en cuanto al puma, que es un animal tan importante de alguna manera dentro de nuestro país, en la Patagonia por supuesto, pero también aquí en la zona central, y que el año pasado nos sorprendió varias veces en plena ciudad, en plena calle, digamos, asustando un poco a la gente, pero sobre todo admirando, no sé, esa belleza de ver a este animal tan cerca, que parece que está cada vez más cerca, Rafael.
Y efectivamente, bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí para compartir contigo y compartir con todos. Es para mí muy, 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 muy agradable, muy feliz estar aquí. Y sí, mira, nosotros comenzamos un estudio de carnívoros con énfasis en el puma en la región metropolitana, básicamente en la parte alta de la cordillera de los Andes, pasando por lo que sería el cordón de Chacabuco, Chicureo, toda esa zona por ahí, hasta llegar a Chicauma, en la cordillera de la costa. Y la idea de este proyecto surge de la necesidad de obtener más información, que como bien tú dijiste, todo el mundo asocia el puma a Patagonia, el sur, donde las Torres del Paine, donde Exacto. es mucho más conocido. Y ahí se conoce más, pero mucha gente no sabe que hay pumas en la región metropolitana, en la cordillera, en la montaña, y como también dijiste tú, mucho más cerca de lo que la gente cree. O sea, nosotros, uno de los resultados interesantes de este estudio es que la verdad que el puma está más cerca de lo que nosotros habíamos pensado inicialmente, y hay afortunadamente más ejemplares de lo que nosotros habíamos pensado también inicialmente.
Eso suena como bien. Ustedes usaron una técnica, algo que se llama así como cámara trampa. No sé cuál es el concepto exacto. Explícanos un poquito cuántas de esas tenían, y además tuvieron la posibilidad de observar otro tipo de carnívoros, no solamente el puma.
Sí, efectivamente. Mira, nosotros este proyecto era con la intención de estudiar los carnívoros en general de la región metropolitana, y con énfasis en puma, claro, pero también estudiar otros carnívoros. ¿Y eso por qué? Porque se conocen muy poco. O sea, la región metropolitana es la región donde hay la mayor densidad de población de seres humanos, donde hay las mayores amenazas para la naturaleza por el cambio de uso del suelo, la velocidad del cambio de uso del suelo, y donde se conoce menos. Entonces, esa era la idea. Y dentro de este contexto, nosotros comenzamos a ver dónde podíamos hacer, qué podíamos aportar para poder hacer este estudio, y conversamos con el Ministerio de Medio Ambiente, donde también tienen un proyecto parecido en otras zonas de la región metropolitana, y la idea era aportar y complementar nuestro estudio con el de ellos y no volver a duplicar el esfuerzo, ¿no?
Perfecto.
Y utilizamos la metodología, como dices tú, de trampas cámara. Estas trampas cámara son básicamente cámaras de alta resolución que se activan con el movimiento de algo y toman fotografías o videos.
Tú lo puedes programar. ¿Están camufladas de alguna manera para que no se note que son cámaras? ¿O cómo son? ¿De qué tamaño son?
Sí, hay varios modelos. Son las cámaras trampa antiguas eran más grandes. Podían ser más o menos de 30 por 25, más o menos. Las más actuales son más chiquititas, te pueden llegar a ser 20 por 15 centímetros, más o menos, de más la profundidad. Toman fotografías de día, de noche. La verdad que son bastante, bastante buenas. Están camufladas, igual. Nosotros por precaución amarrábamos, porque esas cámaras quedan en terreno durante mucho tiempo. Nosotros las dejamos 2 años, un poco más de 2 años, en terreno, y íbamos periódicamente a cambiar la memoria de la trampa cámara, a revisar la foto y sacar datos de lo que estaban sacando, ¿no? Y eso, tenemos fotos bastante interesantes. Algún día, si quieres, te las puedo compartir, de pumas, algunos con collares de seguimiento.
O sea, me encantaría para poder mostrarlas en Santiago Adicto. Imagínate qué cosa más maravillosa, porque además deben ser animales que es como una selfie, ¿no? A veces animales que están mirando a la cámara, unas posiciones que deben ser bien especiales en estas cámaras trampas, lo que obtienen en términos visuales.
Sí, no, es bien, bien interesante, sobre todo a veces que la trampa cámara tiene, no sé, 2.000, 3.000 fotografías, 4.000, y tienes que revisarla y a veces no sale nada, no sale nada, porque se mueve el paisaje, el cambio de la iluminación del día o la noche, y de repente sale un carnívoro. ¡Oh, qué bien! ¿Cuál será? Y comienza a ver, y salió un puma con un conejo en la boca una vez. Wow. Salió un zorro mirando la trampa cámara, salió un quique, salió un gato colo-colo. Entonces igual es como bien, bien interesante. Y aparte de eso, también hicimos transectos y colectas de fecas para analizar qué estaban comiendo y la densidad que había en los diferentes lugares donde pusimos las trampas cámara.
¿Permite este estudio tener algún tipo de magnitud bruta, supongo que no, obviamente no específica, de la cantidad de pumas, por ejemplo, que puede haber en cierto sector de la zona central de la región metropolitana, o permite saber si hay aumento en la población? ¿Qué se puede como deducir en términos de número, comparándolo quizás con otro tipo de estudios que haya? No sé, ¿cómo se puede saber o se puede saber con este tipo de trabajo algo aproximado respecto de la población de puma de nuestra región metropolitana?
Sí, mira, datos de cuantificativos o cuantitativos de cuántos ejemplares hay es difícil, porque ya tendrás que hacer estudios mucho más específicos.
Me imagino.
Son especies muy difíciles de ver, de capturar, etcétera. Entonces, esto lo que permite es determinar dónde hay mayor densidad, mayor índice de presencia, y permite decir, mira, por ejemplo, ahora están utilizando lo que es la zona de la cordillera de los Andes, el cordón de Chacabuco, parece que utilizaran como un corredor ecológico o una ruta de paso desde los Andes, pasando por Chacabuco, pasando por Chicureo y llegando hasta la costa, y esa ruta parece ser utilizada. Y si se quiere tomar algún tipo de medida de protección, creo que sería interesante tener estos resultados para apoyar cualquier actividad o proyecto que se quiera hacer en ese cordón.
Perfecto.
Porque eso significaría que estamos permitiendo la movilidad de los ejemplares, que es súper importante, sobre todo en especies que tienen grandes requerimientos de hábitat, grandes ámbitos de hogar.
¿Se les ve en general, no sé, solo, acompañados, en pareja, en grupos grandes? Eso también quizás es algo que se puede observar a través de estas cámaras trampa, ¿no?
Sí, mira, en general los carnívoros, los felinos en general, son solitarios, andan solamente en pareja en breves periodos de tiempo de reproducción, y después una madre con las crías. Los padres, es triste decirlo y tengo que confesarlo, pero no es el ejemplo de seres humanos, son malos padres. Los padres, solamente los machos están con la hembra durante el apareamiento y después se van, se desentienden. Y la hembra tiene que cuidar con toda la prole, enseñarles a cazar, enseñarles a sobrevivir, darles comida, hasta que están grandecitos y después los echa para que busquen su ámbito de hogar.
Rafael, estamos conversando con Rafael Ascanio, especialista de biodiversidad de la Gerencia de Carbono Neutralidad y Biodiversidad de Anglo American, que han hecho un estudio a lo largo de 2 años para conocer a los carnívoros que están en la cordillera de la región metropolitana, sobre todo especialmente investigando a los pumas. Cuando uno se encuentra con un puma, ¿qué debiera hacer uno? ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, que sea un macho o una hembra? ¿O no hay ninguna diferencia en términos, no sé, del cuidado, de lo que hay que hacer? Bueno, no sé tampoco si uno es capaz de reconocer un macho de una hembra fácilmente, la verdad que no lo sé.
Perfecto, sí, mira, buena pregunta. Es una pregunta que suelen hacer bastante, y sobre todo a raíz de los últimos encuentros que hubo el año pasado.
Claro.
Que salieron acá y todo el mundo se saltaron las alarmas, qué hacer, qué no hacer. Y mira, lo primero es darle tranquilidad a las personas. Los pumas, bueno, hay muchas subespecies. Pumas se distribuye desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Se han descrito cerca de más de 36 subespecies. Y particularmente la subespecie que está en la región metropolitana es relativamente pequeña. O sea, no es un animal muy grande.
Okay.
Es un animal tranquilo que no va a atacar directamente si no es molestado, si se le agrede. Los felinos normalmente van a tender a huir. Salvo un par de ejemplos de algunas especies, como pueden ser algunos ejemplares de león africano o de tigre, que sí se cebaron y atacaban, o se demostró que así atacaban a seres humanos. Los pumas no, los pumas, de hecho, lo más probable es que uno pase por al lado de un puma y el puma lo vea a uno y uno no.
Ok.
Y voy a contar una anécdota. Hay una incidencia curiosa que nos contaron una vez. Que estuvo un ejemplar de puma en un taller mecánico y estuvo como 3 meses durmiendo en el techo del taller.
La
gente no se enteraba hasta que los vecinos vieron, y ahí llamaron al Servicio Agrícola Ganadero y fueron, lo capturaron y lo pusieron en buen resguardo.
¿Eso estamos hablando en la región metropolitana? ¿Pasó eso?
Sí, efectivamente pasó en Colina.
En Colina. tuviste 3 meses en el techo, un puma, y nunca supiste. Y oye, qué impresionante. Ya, claro, en el fondo lo más probable es que el puma se escape, se aleje. Ahora, pero si te toca estar, no sé, frente a frente y te está mirando y tú lo estás mirando, lo mejor ahí es como quedarse así como quieto, tieso, o hacer ruido y espantarlo. ¿Qué recomendarías tú, Rafael?
Sí, miren, lo primero, frente a un carnívoro que es depredador, es nunca correr, nunca darle la espalda.
Okay.
Porque el carnívoro puede pensar, o se tiene un gen de depredador, y va a decir, bueno, si este corre es porque es una presa.
Claro.
Entonces, se le puede activar el gen de depredador y ahí te puede atacar.
Ya.
Y entonces lo mejor es siempre contacto visual, erguirse, parecer lo más grande posible, levantar los brazos, ver la actitud del animal. Si el animal está tranquilo, se va, lo más probable es que se retire. Si tú lo ves tranquilo, ¿sabes? También puedes irte retirando de espalda, siempre manteniendo contacto visual.
Sin darle la espalda.
Sin darle la espalda,
mirándolo con los brazos medios abiertos, pero tampoco sin gritarle, ¿no? Sin hacer así como ¡guau! Eso no es bueno, o puede asustarlo. O...
Es que eso puede ser, en algunos casos, buenos, y en otros casos puede ser contraproducente.
Entonces mejor no arriesgarse.
Te voy a poner un ejemplo. Uno de los especialistas, los grandes especialistas de estudios de tigre, de jaguares, perdón, y él estaba en Brasil, anestesió un jaguar y lo tenía, y se despertó antes de tiempo.
Yeah.
Y el jaguar estaba medio dormido y se iba como contra él, y él levantó los brazos y se le gritó, y el jaguar lo vio, no se asustó, pero dio media vuelta y se fue. En ese caso en particular, el jaguar es mucho más grande. Uf. Y se fue. Pero normalmente tú no sabes cómo va a reaccionar el animal, si se va a sentir agredido o no. Entonces lo mejor es mantener la calma, hacia atrás e irse.
Excelente tu consejo, Rafael Ascanio. Y finalmente, todo este trabajo que han hecho, entiendo que parte de esta información se la van a entregar, o ya se la entregaron, no sé, al Servicio Agrícola y Ganadero. Entiendo también que van a publicar un libro. Cuéntanos un poco qué viene de este estudio antes de despedirnos.
Claro,
Rafael.
Sí, ¿no? La idea de generar este tipo de estudios, hacer este tipo de estudios, es generar conocimiento, y que este conocimiento no quede almacenado en una carpeta, en un archivador. Entonces nosotros tuvimos reuniones con el SAC, que son el organismo encargado de, ante la aparición de un puma, de gestionar todo lo que es el manejo de la especie, también en conjunto también con el Zoológico Nacional. Ellos se encargan de rescatarlo, sacarlo, curarlo, si hay que curar el ejemplar, y después liberarlo de un sitio donde no cause ningún tipo de problema. Tuvimos reuniones con ellos, tuvimos reuniones en las mesas de trabajo de carnívoros, de puma, y para finalizar este año queremos sacar un libro de los resultados que tuvimos en nuestro estudio, para que sea más fácil difundible a las personas que estén interesadas de una u otra manera en el estudio de carnívoros. Y para el año que viene, yo creo que mayo, junio, después de las vacaciones de verano, queremos sacar un seminario de carnívoros donde nosotros presentaremos nuestros resultados, pero juntar a todas aquellas personas que están trabajando de una u otra manera en carnívoros, y entablar conexiones, comunicaciones, qué están haciendo, para ver cómo se puede hacer para generar planes de acción de conservación de la especie.
Buenísimo, Rafael. Finalmente, debiéramos estar atentos a ver cada vez más pumas cerca de la ciudad, así como en otras partes del mundo cada vez es más probable que se encuentren con osos u otro tipo de especies, ¿no?
Mira, yo creo que la posibilidad está. Particularmente eso que mencionas está relacionado también con el año pasado, también con la pandemia. Pero por un lado, la ciudad va creciendo.
Claro.
Y cada vez le vamos quitando más territorio, espacio a los pumas, que se ven forzados a interactuar o estar más cerca. Y por otro lado, la sequía gigante que estamos viviendo en la zona centro de Chile ha llevado a una disminución de las plantas. Y por supuesto, los herbívoros se vieron disminuidos, que son muchas veces el alimento de los pumas y de los carnívoros. Y por lo tanto, se vieron obligados a expandir sus ámbitos de hogar, a recorrer más distancia para buscar alimento. Y en esa búsqueda, además, se encontraron con que el año pasado, por la pandemia, había menos tránsito de personas, menos tránsito vehicular, y por lo tanto, se atrevieron más a explorar diferentes áreas más cercanas a las ciudades, y ahí se fueron descubiertos, y son todos los pumas que salieron el año pasado.
Exactamente. Ya, súper interesante, Rafael Ascanio. Felicitaciones además por este trabajo, por este estudio. Estaremos esperando las fotos, el libro y el seminario. Así que muchísimas gracias por esta conversación.
Perfecto, no, gracias a ti por la oportunidad de compartir contigo y con la gente. Y bueno, estaremos informándote de cuando mandarte las fotos y el libro y todo.
Excelente, gracias, Rafael Ascanio, un abrazo.
Igualmente, cuídate, buena tarde, que estén bien, chao.
Era el especialista de biodiversidad de la Gerencia de Carbono Neutralidad y Biodiversidad de Anglo American. Está empezando el acertijo musical y esta canción me fascina, fue una parte muy importante de mi adolescencia. La estoy recordando con mucha emoción, Richie. No me acuerdo cómo. Es como medio japonés lo primero que dice, ¿no? Togo Gaki Gachu Chi Mr. Rob. Ya, no voy a decir más por si alguno no sabe. Qué buena canción. Qué gran vocalista. Qué gran banda era esta banda. 83. Aquí empieza. ¡Qué temazo! ¡Qué orquestación! Tiene un poco de Bohemian Rhapsody de Queen. Tiene esta cosa como operática, dramática. ¡Temazo! Ya, ya. Mientras ustedes adivinan, porque yo les cuento que adivine. Estoy seguro que me va a ir bien. Les cuento que en el blog de Hexacon tienen un nuevo post, está súper interesante. Miren, yo no tenía idea de esto, dice estilo Japandi o Japandi, no sé, en departamentos, ¿cómo decorar un home office? Aquí te cuentan de este estilo y saben que las búsquedas relacionadas al Japandi o Japandi han aumentado en Pinterest un 100% este 2021. ¿Qué es este estilo? ¿Qué consejos te dan? ¿Qué tonos priorizar? ¿Qué muebles combinar? Todo eso lo puedes saber si te metes a hexacon.cl/blog. El blog de Hexacon y en Santiago Adicto somos urbanos, muy urbanos, y por eso creemos en la filosofía Hexacon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. Oye, en Summit Motors, que se escribe Summit, son expertos en Toyota y tienen el Toyota que estás buscando. Conoce el nuevo Corolla Cross, increíble, o toda la gama de SUV y camionetas que tienen para ti. Cotiza en summitmotors.cl, que es con 2M, summitmotors.cl, o en todas las sucursales del país. Solo en Summit Motors, expertos en Toyota. Qué bien esto de Aguas Andinas, porque, claro, la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias, y entonces en Aguas Andinas se comprometen con más de una forma de darles una mano a todas esas familias. Si necesitas ayuda con tu cuenta, llamas al asterisco 8000. Así de fácil. También está la alternativa 22731-2400. Y así puedes conocer las alternativas que Aguas Andinas tiene para ti, según tu realidad y tus posibilidades. Contáctate hoy mismo. ¿Y qué pasarías, o qué pensaría mejor, si te contáramos que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí, señor y señora. La iniciativa Bosque Toyota se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota recorriendo las calles. Ay, les cuento que hoy día está ahí en la ceremonia de asunción como gobernador regional de Claudio Rego, y llegó bien tempranito el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Llegó en el auto que le asigna la universidad con su chofer y se baja de un Toyota Camry nuevo híbrido. Una maravilla de auto, me quedé impresionado, le tuve que sacar una foto. No la subí a ningún lado por respeto, pero lo cuento aquí. Así que el rector de la Universidad de Chile anda en un Toyota híbrido. ¿Qué tal? Notable, ¿no? Ya, pues, ya lo saben entonces. Además de todo, Toyota ya ha plantado 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país con esta campaña maravillosa que es Bosque Toyota. Conoce más en toyota.cl. Y te invito a descubrir con Enelex cómo puedes cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones innovadoras, sostenibles, eficientes que tiene Enelex en Chile para ti. Te metes, por ejemplo, a enelex.com y ahí está toda la parte como de los calefactores y encuentras una cantidad impresionante de alternativas. Y además, con descuentos y además con la posibilidad de pagar en muchas cuotas. Así que, muy recomendado. Cambia la forma en que usas la energía con enelex.com. ¿Y ustedes saben cómo se hace en Rapa Nui para hacer reciclaje electrónico. El reciclaje es uno de los grandes temas que tienen en la isla, ¿no? Porque están tan lejos de todas partes. Bueno, Entel, que es la señal que hay en Rapa Nui, junto con Midas, están comprometidos con el reciclaje de residuos electrónicos para toda la comunidad Rapa Nui. El año pasado, el 2020, reciclaron más de 5 toneladas de residuos electrónicos, incluyendo refrigeradores, lavadoras, cables USB, celulares. Tremenda la pega que hace Entel en Rapa Nui. De hecho, fueron fundamentales para construir esa escuela maravillosa de artes liderada por la Mahani Teave, hecha entera de materiales reciclados. No, tremenda pega. Pueden saber más en informacioncorporativa.entel.cl. Ya, esto es Tix y la canción es Mr. Roboto. Me saqué un 7, ¿no? Es que esta canción, o sea, es como demasiado importante en mi recuerdo. ¿Le achuntaron a ustedes? ¿Sabían que era Styx? Dennis DeYoung se llama, está vivo todavía, yo creo, ¿no? El vocalista de Styx, gran banda de los años 80. Se termina Santiago Adicto. Muchas gracias, Richie. Tremendo el acertijo musical de hoy día. Gracias a Francesca en la producción, a Lucho en el streaming, al equipo digital de Radio Duna y a la Pitu que nos dirige. Hasta mañana.